Los Jacksonville Jaguars del 2022 gastaron 280 millones de dólares en agencia libre. El segundo equipo que gastó más dinero, 189. Ojo la diferencia entre uno y otro. Veremos si es precisamente en agencia libre donde los Jacksonville Jaguars van a encontrar el éxito esta temporada. Milano, en un espacio de cuatro jugadores, los Jaguars gastaron 159 millones de dólares. Dicho sea paso, solo cuatro equipos en toda la agencia libre llegaron a gastar 159 millones en general en toda la agencia libre. Y tengo un dato más para usted, para que entienda
Okay.
que esta franquicia no progresa en general. Desde el 2012, los Jaguars han gastado 1.6, ojo esto, billones de dólares en agencia libre para poder conseguir posibles resultados que no se les han dado, más allá de aquel año donde llegaron a la final de la AFC que perdieron contra los New England Patriots. Pero este es un equipo en constante, en una constante situación de reconstrucción. Y creo que aquí estamos en un escenario otra vez, con la gran diferencia de que aquí han gastado una millonada para ponerse cerca. Pero cuando yo le digo a usted que han gastado una millonada, probablemente vos estás esperando nombres importantes. Ojo en lo que gastaron sus diferentes dineros. Christian Kirk, Zay Jones, ya habían gastado el año pasado Marvin Jones y ahora el tight end Evan Ingram. Ninguno de esos cuatro nombres, más allá de que respetamos muchísimo a Marvin Jones, es Don Bruno Milano. Nada de lo que asombrarse, de lo que sorprenderse, de lo que temer si es usted una defensiva de la NFL. ¿Qué carajo están haciendo los Jaguars, Bruno?
Yo creo que bueno, el dueño de los Jaguars es también dueño de una promoción de lucha libre. Creo que ahí, pues, pudo haber perdido la cabeza un poco practicando, yo no sé. Y se le soltó la chequera. Lamentablemente se le soltó con los tipos que no se le debe soltar, ¿no? No es un mal cuerpo de receptores, Alonso. Pero para pagar lo que están pagando,
No.
no es nada bueno. O sea, Zay Jones era.
Pero, a ver, ¿cuántos de estos tipos vas a poner como wide receiver uno en muchísimos de las franquicias en la NFL? No, no
Creo
muchos.
que tal vez solo Marvin Jones y en franquicias de mitad para abajo.
Marvin Jones, si tenés que venderme, la verdad, tampoco es tan
Sí,
fácil. O sea, yo respeto mucho a Marvin Jones, pero nunca lo estoy esperando. O sea, si mi equipo tiene a Marvin Jones como wide receiver 1, estoy en problemas.
estoy de acuerdo.
Si tengo a Marvin Jones como wide receiver 2, estoy bien. Y si lo tengo en 3, estoy volando.
No, estoy de acuerdo totalmente. Pero sí, además, no sé qué te parece, pero Christian Kirk y Zay Jones. Son usualmente receptores que hacen pues recepciones de mucho yardaje, ¿no? Pases largos. Están confiando enormemente en ese brazo de Trevor Lawrence, ¿no? Y el hecho de que también está, pues, a ver, Doug Peterson está iniciando, pero Doug Peterson también le soltó el brazo a Carson Wentz. No es como que lo dejaba ahí amarrado.
Sí, pero yo creo que en la situación aquí hay que como caminar un poquito lento con el tema Wentz, perdón, con el tema Trevor Lawrence, porque Trevor Lawrence tuvo un año extraño de analizar en el 2021. Ok, por
Sí.
ejemplo, Trevor Lawrence, yo lo decía cuando escribía los pensamientos en narrativax.com, que de todos los mariscales de campo novatos era el único al cual no se le estaba criticando de la manera tan amplia como los demás, ¿no? Y era como nos habíamos olvidado inclusive de su existencia, lo cual es muy extraño para un pick número uno general o global de la liga. Mucha gente no ve, obviamente no ve a los Jaguars porque no es atractivo, pero no se comentaba en general de Trevor Lawrence. Y el tipo estaba cometiendo una gran cantidad de intercepciones y le dábamos como ese pase libre, ¿no? Por el hecho de todo lo convulso que sucedió en su franquicia. Con Urban Meyer y todo lo demás en general en los Jaguars en el 2021. Creo que eso le dio el pase libre para uno decir, bueno, no hay que criticarlo tanto. Pero si te pones a ver, cuando sos elegido número uno del draft, estás prácticamente obligado a mostrar algo, a decir, ok, la franquicia está hecha pedazos, pero aquí pueden ver que yo brillo dentro de los escombros. Trevor Lawrence no brilló en ningún momento. Dicho sea paso, tiene una de las estadísticas más extrañas que he encontrado en los últimos años. Te explico, Bruno Milano. Trevor Lawrence en los primeros downs es el quinto o fue el quinto mejor mariscal de campo de toda la NFL en los primeros downs, ¿no? Cuando el equipo de los Jacksonville Jaguars pasaba en primer down, Trevor Lawrence tuvo el rating número 5 de pasador de todos los equipos de la NFL, ¿no? Y Jacksonville lo hizo bien. Eso se debía más que todo a que estaba utilizando muchísimo play action, lo cual es correcto para este tipo de mariscales de campo, especialmente claro, los jóvenes. Pero ojo al siguiente dato. En segundo down, fue el peor de toda la NFL. El peor. El peor de toda la... Entonces, uno no puede, o por lo menos a mí me cuesta mucho interpretar esos dos tipos de datos. ¿Por qué en un down, en el primero, donde tienes un espacio más largo que agarraron primero y 10 todo el tiempo, eres de los mejores de la liga, y en segundo down, donde tenés un yardaje más corto, especialmente porque sabes que en primer down fuiste correcto, ese es el peor de toda la liga? 11 de las 17 intercepciones que tuvo Lawrence fueron en segundo down, Bruno Milano. Ni siquiera en third down. Ni siquiera en third down. En segundo
down.
Sí, que
es de la presión, ¿no?
Exactamente.
Es una estadística sacada del sombrero. Es totalmente. Pero es sumamente curiosa.
O sea, es curiosa, pero no le encuentro el enlace, ¿me entendés?
Exacto, o sea, es difícil de explicar.
No lo he logrado pegar, donde yo diga, ok, esta es la razón. Mi única razón es que sí entiendo, valorando lo que hizo Jacksonville, que utilizaron muchísimo menos play action en segundo down, lo cual significaba que las defensivas estaban esperando el pase Lawrence, ¿no?
Sí.
Y no había ese engaño de un posible acarreo. Es básicamente la única interpretación que le puedo dar a esa estadística. Ahora, si voy por un tema más de datos así históricos, por ejemplo, desde el 2000, solo 7 mariscales de campo han lanzado 17 intercepciones o más en su año de novato. Trevor Lawrence está ahí. Y decíamos que era, o se vendió como si fuese el siguiente salvador de la franquicia de Jacksonville, ¿no? Del mismo tamaño, claro, que se vendió a Peyton Manning, a Andrew Luck, a John Elway. No había un prospecto más grande que estos, no había un prospecto más grande que Trevor Lawrence en el 2021, y no anda en ese nivel, o no anduvo en ese nivel. Lo que quiero ir con esto es cómo valoramos en general, por ejemplo, eso, el decir, ok, no tuvo una gran actuación, pero la franquicia le falló, o la franquicia estuvo ahí, o sea, ¿cuál es el balance correcto de esa narrativa? Porque creo que sí se le dio muchísimas excusas al decir, ok, la franquicia le falló a Lawrence, pero tampoco mostró él por sí solo algo.
Sí, yo, ¿te acuerdas en la cápsula que hicimos de Trevor Lawrence cuando rankeábamos los mariscales? Yo te dije que estaba dispuesto a que este fuera como el año de novato de Trevor Lawrence, porque ya tiene un buen head coach y demás. Sí estoy de acuerdo en que tuvo que haber mostrado algo más. Por ejemplo, Zach Wilson, lo hablamos en su momento, tuvo un mal año.
Sí.
Pero contra Tennessee tuvo sus momentos, ¿no? Ese fue su partido donde le dijo a la NFL, bueno, esto es lo que yo puedo llegar a hacer de una manera constante. Este es mi nivel. Trevor Lawrence no hizo eso, no tuvo esos partidos. Ahora, tampoco tenía las armas, pero yo no sé si Christian Kirk y Zay Jones le dan ese impulso suficiente, en especial porque lo que te digo, lo que me indican es que le van a soltar más el brazo, y cuando venís de hacer 17 intercepciones, solo 12 touchdowns, no sé si esa es la mejor idea, ¿no? Yo buscaría más jugadores, no sé, traerme un muy buen receptor en el slot, rutas cortas. Buscaría, bueno, va a volver Travis Etienne, que sabemos que puede atrapar bastante bien los pases y demás. Buscaría eso, buscaría un playbook totalmente sencillo, totalmente sencillo.
Yo creo que Doug Peterson va a buscar eso, o lo va a intentar. Me parece que él, a ver, la estabilidad que le puede dar un entrenador jefe que ya ha tenido experiencia, que es campeón del Super Bowl, que tuvo que barajar diferentes mariscales de campo, que lo hizo bien. Es, al final, lo que sucedió en Filadelfia, claro, él tuvo un poco o gran parte de la culpa, pero no podemos restarle tampoco que llevó un equipazo hacia el Super Bowl, le ganó a los Patriots en uno de los mejores Super Bowls que hemos visto. Es decir, todo eso sucedió. Yo creo que Peterson va a darle la estabilidad que, por ejemplo, con Urban Meyer no había, porque, ok, Urban Meyer había hecho todo lo que usted quisiera en college, pero en la NFL era un completo novato, y las ligas son distintas, muy distintas. En uno llegas y reclutas a los mejores jugadores de tu estado y los que están alrededor, y en el otro tenés que draftear o te vas al carajo, ¿no?
No, y el hecho de que, Alonso, de que un jugador de college dice, bueno, este me puede tratar mal, pero es lo que...
Sí, ¿verdad? En la NFL eso no existe.
En la NFL te responden, te bajan el piso, y cuando, siento yo, ¿no? Cuando vos venís de college con un super currículum, en la NFL te vienen con ganas. Y eso aplica no solo para Urban Meyer, aplicaba para Trevor Lawrence. Te dicen, este es el nuevo Peyton Manning. Boom. ¿No? Te juegan como con ese bienvenido a la NFL novato, ese modo, ¿verdad? Creo que eso le pasó. Creo que con Doc Peterson van a mejorar. No sé si tanto, no sé si tanto, pero pueden mejorar.
Ahora, te tengo otro dato, ¿verdad? Que vengo volando con los Jaguars. No, en realidad es una pregunta. Si yo te digo, digamos, volteas a ver el lado defensivo de los Jaguars, ¿no? Sí. ¿Ves alguna estrella, una superestrella? ¿Cuál es el nombre que primero se te viene a la cabeza? Si es que alguno se te viene a la cabeza, te lo digo de una manera muy honesta, porque, ok, hay nombres que yo reconozco, pero que no digo, ok, esta es una superestrella dentro de su posición. ¿Ves alguno?
Claro, yo te diría que no. Hay jugadores que, como vos decís, me gustan, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el jugador que ellos tenían que era realmente bueno era Miles Jack.
Sí, ahora no están los Steelers, creo, si no me equivoco.
Se fue a los Steelers.
Pero eso está bien, porque te voy a dar el segundo escenario. Los Jaguars, uh-huh. Y aquí es donde viene el error franquicia. Es que esto es un tema franquicia, es un problema franquicia. Tienen la unidad defensiva de los Jaguars es la segunda más cara de toda la NFL. Es decir, has venido sobrepagando brutalmente a desconocidos, no desconocidos la palabra, pero no tenés superestrellas. O sea, no volteas a ver y decís, por ejemplo, ok, es que tengo que pagarle a Aaron Donald y a Jalen Ramsey. Y sí, se me elevó el... No existe tal cosa, ¿no? Los Jaguars tienen la segunda defensiva más cara de toda la liga. Entonces, y ya te dije todo lo que gastaron en agencia libre. Del lado trayendo estos wide receivers y demás, y diferentes otros nombres. Entonces, ahí es donde yo creo que se ve claramente que hay un problema de raíz, que es un tema de franquicia. ¿Cómo se hacen las cosas? En la agencia libre. Y no ganás el Super Bowl de Bruno Milano en abril. No lo ganás. No vas a playoffs en abril. O sea, no es ahí. No es ahí. Perdón, en marzo. En abril es el draft. En marzo. Sí. No es ahí. No es ahí. Entonces, ahí es donde me parece que entra el problema en general de Jacksonville. Que Doug Peterson puede darle una estabilidad a la franquicia, estoy de acuerdo. Pero ¿hasta qué punto si sabes que no sé, o sea, el gasto es prácticamente incontrolable en Jacksonville.
Sí, y eso es extraño. Yo lo mencionaba hace, cuando se le fue Jalen Ramsey, dije, yo no he visto una franquicia que detecte tan buen talento defensivo, pero que después lo regale.
Lo regala.
O sea, recordate, tenían a Yannick Ngakoue, tenían uh-huh. a Khalil Campbell, tenían a Jalen Ramsey, tenían a AJ Bouye, uh-huh. y no queda nadie.
Todo eso es el equipo que llegó a la final de la AFC.
Claro, tenían al mismo Miles Jack. CJ Henderson estuvo un año, se fue, uh-huh. o sea, es impresionante. Y este año incluso tenían el pick número uno, parecía que iba a ser Aiden Hutchinson, y en el último día agarran a Trevon Walker, que es un
producto. Una elección súper polémica, súper polémica, es una elección súper polémica.
No parece ser un producto tan pulido como Aiden Hutchinson.
No, y de hecho dentro de las métricas que él tiene, a nivel del SEC, ¿verdad? Que era donde él jugaba, no estaba dentro del tope de los jugadores en su posición. El talento o lo que llaman el upside, el techo amplio que él tiene para poder ser una superestrella es muy alto, pero estás apostando a un desarrollo, ¿no? El desarrollar a un tipo de estos con la primera selección del draft, no sé si sea correcto. No, en la primera selección del draft necesitas reventarla. Por ejemplo, como los Cleveland Browns eligieron a Myles Garrett. Sabes que el tipo vino y reventó, estaba hecho, listo para la NFL y agárrese. No, el mismo primer año que tuvo Chase Young con Washington, que fue selección número 2, entiende, detrás de Joe Burrow.
Sí, pero
ese tipo, exacto. El prototipo va a ir a reventar a la liga de entrada. Yo no sé si Trevon Walker sea ese nombre. Y la verdad, si Aiden Hutchinson revienta en Detroit y Jacksonville, o sea, sería lo más Jaguars. Aunque, bueno, por el otro lado está Detroit, ¿verdad? Que tampoco compra mucho. Sí, pero sería de los. Es que por eso mismo es que estas franquicias tienen. Están en estos últimos puestos, ¿no?
Pero míralo así. Si te pongo las dos franquicias ahorita y vos sos un head coach y te dicen, te ofrecen el mismo salario, vos elegís, ¿vas a entrenar a Detroit o vas a entrenar a Jacksonville? Yo no lo pienso. Detroit tiene un mucho mejor equipo.
En ese momento sí.
Decir mucho mejor, siendo Detroit el equipo, habla mucho de lo mal que están
haciendo. Ahora, pero el punto de venta de Jacksonville es que tiene el quarterback, se supone, ¿no?
Se supone, pero por el otro lado, al menos te pueden vender que el tipo estuvo en un Super Bowl, ¿no?
Sí, sigue siendo carísimo ese contrato de Jared Goff actualmente. Pero con el tema Lawrence, me parece a mí que ese es el punto de venta. Por supuesto, como un entrenador en jefe necesitas, en este momento, salvar, no sé si sea la palabra, pero evitar que se estropee Trevor Lawrence.
Esa es la frase, evitar que se estropee. Porque el primer año, como vos decías, es como un año que se le dio de gracia por todo el desorden que hubo organizacionalmente. Mm. Pero este año ya tiene que funcionar, ¿no?
Ahora, Bruno, ¿cuál es la peor parte del calendario de los Jaguars? Que me imagino yo podríamos elegir varios sectores, pero vos me decís cuál es el que tenés ahí.
Sí, yo tengo elegido tres partidos, perdón, cuatro partidos entre semana 8 y 12. En semana 8 juegan contra Denver y Russell Wilson. Después reciben también a Las Vegas. Luego visitan a Kansas City. Luego descansan, pero vuelven contra los Ravens. Estamos hablando
Sí,
de
sí, sí.
cuatro equipos que van a estar peleando por
Por
playoffs,
playoff.
¿no? Entonces,
Claro.
es un calendario bastante, bastante feo.
¿Cuál es el total de victorias de los Jaguars? ¿Los tenés por ahí? No sé si tenés alguna apuesta o querés ver el tema del total.
Sí, no, el total es de 6.5, me parece altísimo. Me parece
Veamos el
muy
resto
alto.
de las, a dónde pueden estar esas victorias. Bueno, tiene dos veces a Houston,
Sí,
pero si no me
pero.
equivoco, Houston le ha ganado los últimos 10 partidos a Jacksonville
Sí.
de manera consecutiva. Y bueno, lo habíamos hablado en cápsulas anteriores, Houston no se ve, o sea, no voy a vender a Houston como un equipazo, pero hay ciertas cosas que se ven
La FC Sur es
interesantes.
extraña, ¿no? La
Sí.
FC Jacksonville le arruina la vida a Indianapolis, Houston a Jacksonville, y así va la cosa.
Sí, podría decir esos dos de Houston, aunque no creo que gane los dos. Digamos que repartan uno y uno para no ser la visita a Detroit, pero ya hablamos de que Detroit parece tener un mejor equipo en general. Nueva York es una incógnita, pero sigo manteniendo que es. Pues tienes a Washington como uno de los mejores de la NFC este, ahí no está la
Sí.
victoria. Los Jets, pero los Jets se ven un poco más armados. No sé por qué hay tan, no sé por qué es tanto. ¿Cuánto vale ese under, Bruno, en esta vez?
El under está en menos 130, es menos 130. O sea, para una apuesta futura no hay mucho valor.
No, pero es una segura, ¿no?
Pero
Entonces,
sí, es muy probable.
la verdad, no vas a encontrar absolutamente todo el valor todo el tiempo, ¿no? Jacksonville tiene, si no me equivoco, voy a ver si lo encuentro por aquí rapidito, más 680 para ganar la AFC Sur. Es el tercero detrás de Houston, pero mira la diferencia con Houston, porque Houston está más de 2.700, lo cual es muchísimo, ¿verdad? La diferencia, y yo no veo tanta diferencia entre los dos equipos, la verdad.
Sí, no, estoy de acuerdo. De hecho, te tengo otra apuesta interesante.
A ver.
La posición en la que termina los Jaguars dentro de la AFC Sur. Tercer lugar, paga más 125, suponiendo que Houston queda por debajo, ¿no? Más
Claro.
125 es un buen valor, uno lo puede
Sí.
agarrar. Ahora, si le tenés un poco más de fe a Davis Mills y su cuello milagroso, puedes apostar a que Jacksonville queda de cuarto, lo cual tampoco es descabellado, vamos a ser muy
¿Y
honestos.
cuánto es ese valor?
Y están más 200 también.
Ajá.
Entonces, es una apuesta que uno puede decir, bueno, ahí se ve algo. También Jacksonville está más 1100 para ser el equipo con menos victorias de toda la temporada. Yo creo que sí.
3 años consecutivos está complicado porque han elegido a Lawrence y
Sí.
a Trevon Walker en años consecutivos, un tercer año con el primer pick. Olvídate.
Sí, yo de esa me alejo. Te voy a decir por qué. Primero, ese es un factor. Y segundo, porque pues el calendario no es tan fuerte, ¿verdad? No,
Sí.
si bien te enfrentas a la AFC Oeste y demás, tenés equipos como Detroit, como esos que son como casi monedas al aire. Pero me gusta la de la posición de división, ya sea el tercer lugar más 125 o el cuarto lugar más 200.
Bien.
Creo que
Bruno, en
son
30
buenas
segundos,
apuestas.
¿cómo analizamos o cómo dejamos que Seattle, perdón, que Jacksonville tenga pues un buen año en 2022? ¿Cómo se valoraría eso?
Yo creo que todo se basa en lo que vos dijiste, Alonso, es evitar estropear a Trevor Lawrence, que Trevor Lawrence muestre algo de esperanza. Creo que para Jacksonville eso ya es una victoria.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Recuerden seguirnos a través de redes sociales como arroba NFL Latino TV. También que le den seguir ahí Spotify, Apple Podcasts y en YouTube.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.